Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Se desata una tormenta política a 8 días de las elecciones con la apertura de una nueva investigación en el caso emails de Hillary Clinton. Estados Unidos reitera que seguirá trabajando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Italia se une para ayudar a las víctimas de otro terremoto y tendremos un reporte desde Roma. Y la Serie Mundial de Béisbol llega a su 6º partido luego del triunfo de los Cachorros de Chicago. Hoy es lunes 31 de octubre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El FBI obtiene la orden para investigar los emails de Hillary Clinton. Luis Alberto Facal con el informe.
Los agentes investigan el uso de un servidor privado de correos electrónicos de Hillary Clinton mientras ella fue secretaria de Estado, obtuvieron una orden judicial para comenzar a revisar los correos recién descubiertos que podrían ser relevantes para la investigación según varios medios estadounidenses. Los emails fueron hallados en una computadora portátil a la que tenían acceso Huma Abedin, destacada asesora de la candidata presidencial demócrata, y su esposo, el ex congresista por Nueva York, Anthony Weiner, de quien está separada y quien es investigado por un caso no relacionado sobre mensajes de contenido sexual. Hillary Clinton reaccionó con asombro y suspicacia.
Es muy extraño divulgar algo como esto con tan poca información justo antes de una elección.
Para el candidato republicano Donald Trump, es una posibilidad de enfatizar una línea de ataque central contra Clinton. Un voto por Hillary es un voto para entregar nuestro gobierno a la corrupción pública, corrupción, favoritismo, que amenaza la supervivencia de nuestra Constitución misma. El compañero de fórmula a la vicepresidencia con Hillary Clinton, Tim Kaine, criticó la decisión del FBI. Ocurrió cerca de una elección, lo que es en violación del protocolo normal del Departamento de Justicia e involucra conversaciones sobre una investigación en curso que también viola el protocolo. Y hasta donde sabemos, el director del FBI, Comey, no sabe nada sobre el contenido de esos emails. No sabemos en absoluto si son de Hillary o enviados a ella. Los republicanos, entre tanto, sugieren que los nuevos emails deben contener algo digno de atención, precisamente debido a la inusual medida del FBI, según el representante Bob Goodlatte. No sabemos cuál fue la base para que Comey tomara la decisión. Sabemos que ellos saben que hay algo allí. Entre tanto, una nueva encuesta muestra que Hillary Clinton mantiene una estrecha ventaja sobre Donald Trump a nivel nacional. Un sondeo de ABC News y el Washington Post, divulgado el domingo, muestra que Clinton tiene 46% frente al 45% de Trump. Por su parte, un promedio de las 5 últimas encuestas de CNN da a Clinton una ventaja de 47% a 42% frente a Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El director del FBI, James Comey, siempre ha hecho el papel de duro fiscal estadounidense y su independencia no deja de ser legendaria. Pero ahora Comey parece haber tomado el papel más grande de su carrera al insertarse en forma sin precedente en los últimos días de la campaña presidencial estadounidense. El viernes, Comey envió una carta al Congreso notificando que el día anterior fue informado por agentes del FBI sobre un nuevo lote de correos descubiertos en un caso diferente que podrían estar relacionados con Hillary Clinton. Su misiva ha sacudido la contienda presidencial y ha hecho tambalear la campaña de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que parecía hasta el viernes marchar hacia una victoria contundente. Comey explicó a sus subalternos que se sintió obligado a informar al Congreso sobre la reapertura de la investigación porque en el pasado repetidamente dijo a los legisladores que la investigación ya estaba completa.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están fijadas para el 8 de noviembre, pero es necesario explicar el proceso que sigue a ese día y la forma en la que se elige al presidente del país. Gesell Tobías tiene esta necesaria explicación.
La elección presidencial real tiene lugar el 19 de diciembre y solo 538 personas están involucradas. Este pequeño grupo, nos explica la especialista electoral Daisy Baez, se llama Colegio Electoral.
Recordemos que los Estados Unidos es una federación de 50 estados. El Colegio Electoral se conforma por el número de votantes en cada estado. Cada estado tiene un número de votos que manda al Colegio Electoral y ese voto está basado en la población de ese estado. Estados con más población tienen más votos en el Colegio Electoral.
Reglas distintas se aplican en Nebraska y Maine, que asignan votos electorales proporcionalmente de acuerdo con el voto popular en cada distrito legislativo. También hay tres votos electorales adicionales que representan a entidades no estatales, tales como el Distrito de Columbia, para llegar al total de 538 votos. Quien consiga la mayoría simple de 270 votos electorales se convierte en presidente, aunque la fuerza de esos votos llega del número de votantes, explica Baez.
Los estados que tienen mucha población tienen más votos electorales. Estados como Iowa, Arkansas, Alaska, tienen menos votos electorales porque no tienen tanta población. Entonces, los estados más poblados como California, Nueva York, Illinois, Florida, son los que tienen más votos electorales. Por eso tienen más peso en las elecciones.
Pero si ninguno de los candidatos consigue esa cifra, la Constitución explica que será la Cámara de Representantes quien seleccione al próximo presidente. Pero eso no ha ocurrido en más de 200 años. Y si bien la mayoría de las elecciones presidenciales tienen un candidato ganador que muy a menudo consigue la mayoría del voto popular y del colegio electoral, una excepción tuvo lugar en el año 2000. El demócrata Al Gore ganó el voto popular nacional por más de 500,000 de votos, pero su rival, el republicano George W. Bush, consiguió, gracias a Florida, la mayoría de votos electorales para llegar a la Casa Blanca. Aunque algunas voces insisten en que este no es el proceso electoral más democrático del mundo y que por el contrario es arcaico, la especialista defiende su razón de ser.
El voto electoral es el realmente el que gana la elección, no el voto popular. Pero el voto popular sí determina el número de delegados por cada estado al colegio electoral.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que a pesar de sus deficiencias, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha mejorado su rendimiento en los últimos años. Shiva Crocker, vicesecretaria de Estado en el Buró de Asuntos Internacionales, dijo que el Consejo comenzó mal en el año 2006, cuando solo lograba criticar a Israel y guardar silencio sobre el resto del mundo. Desde que Estados Unidos se adhirió al organismo en el 2009, el Consejo mejoró de forma dramática, dijo Crocker. Entre los logros más destacados, Crocker menciona la publicación de informes contundentes que deploran atrocidades registradas en Corea del Norte, Siria, Sudán, Irán y Sri Lanka, y ha ayudado a crear espacios para dar más fuerza a la sociedad civil en todo el mundo. También dijo la funcionaria que logró designar una relatoría especial sobre los derechos de la comunidad LGBTI. Crocker agregó que esos son los principales motivos para que Estados Unidos siga trabajando y participando activamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por su parte, la legisladora republicana por Florida, Ileana Roslehtinen, dijo que Estados Unidos no debería celebrar su presencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque en esa entidad hay dictaduras y represores, mencionando a Cuba, China y Arabia Saudita en el Consejo, y dijo que esta instancia ha sido usada como una herramienta para proteger a los peores abusadores de derechos humanos en todo el mundo. Coincidiendo con el senador Marco Rubio, Roslehtinen agregó que Estados Unidos debería considerar suspender sus aportes al máximo organismo de derechos humanos de la ONU con el fin de impulsar reformas. Hacemos una pausa, volvemos enseguida para hablar del terremoto en Italia.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
La las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde Washington. Estamos en contacto con Marinelli Tremamuno. Ella es periodista y corresponsal internacional de varios medios en Italia y la tenemos con nosotros para tener una información actualizada de lo sucedido allí en esa nación. Ayer se sintió un terremoto de 6.6 y vimos imágenes realmente devastadoras de lo que ha sucedido. Buen día, Marinelis, gusto de saludarte. Coméntanos cuál es la situación a esta hora.
Sí, muy buenos días. Italia sigue sacudiéndose sin parar luego de este fuerte terremoto que vivimos el día de ayer. Se habla que es el terremoto más fuerte desde 1980. Desde ayer se han registrado ya 700 réplicas y las autoridades continúan en estado de emergencia. En total son más de 100.000 personas las que han sido desplazadas en esta crisis sísmica que está sacudiendo a Italia desde el pasado 24 de agosto.
¿Cuál es la región más afectada? ¿En todo el país se han sentido estas réplicas? ¿Qué dicen las autoridades, Marinelis?
Sí, la región más afectada es la zona central de Italia, específicamente las regiones de las Marcas, Umbria y también Lacio y Abruzzo. En total se habla de 62 municipios que tienen efectos por este movimiento telúrico. Las autoridades esta tarde han convocado una reunión de consejos de ministros de emergencia en donde se espera la aprobación de un total de 8 millardos de euros para la recuperación de esta zona que ha sido completamente devastada. Hay pueblos que han desaparecido, les puedo mencionar Castelluccio di Norcia, Usita, Viso, Preci, son borgos medievales que han sido completamente devastados por estos movimientos telúricos.
Es una verdadera tragedia la que están enfrentando lamentablemente y entiendo que las autoridades están tomando medidas urgentes porque las temperaturas están muy bajas, están ustedes ya casi al empezar el invierno.
Sí, efectivamente, en esta primera noche que se vivió luego de este fuerte sismo del día de ayer, se habla de 2 grados centígrados que tuvieron que afrontar las personas que han querido permanecer en el territorio. El día de ayer no hubo víctimas que lamentar porque ya días anteriores habíamos sufrido algunos movimientos telúricos y la zona había sido evacuada. Sin embargo, hay personas que insisten en mantenerse en el territorio y esto ha obligado a las autoridades a habilitar algunas tiendas o algunos campamentos de emergencia para poder asistir a estas personas que no quieren desplazarse del territorio. Sin embargo, muchas de ellas han sido atendidas en hoteles que han sido habilitados a lo largo de las costas cercanas de estas zonas que han sido afectadas.
Muchísimas gracias a nuestra estimada colega Marinelli Stremamuno, periodista y corresponsal internacional de varios medios en Italia. Nos acompañó desde Roma para actualizarnos en información respecto a este terremoto. Gracias, Marinelli, muy amable.
Muchísimas gracias por la cobertura.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de temas económicos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com. La cita es este 8 de noviembre.
Running for President of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for President of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Los saludamos desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. En Venezuela se inicia el diálogo entre el gobierno y la oposición con el auspicio del Vaticano y UNASUR. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y representantes de la oposición liderados por el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, iniciaron la noche de este domingo un proceso de diálogo para superar la profunda crisis política y económica que azota al país. El enviado especial del Vaticano, Monseñor Claudio María Celi, aseveró que el país espera señales auténticas.
El Papa sigue muy de cerca la compleja situación de este querido país y está hondamente preocupado por las tensiones existentes y su deseo es de favorecer lo más posible la feliz realización de este proceso. Sabemos que la paz es la primera preocupación de Papa Francisco, una preocupación de paz por todos los pueblos y es la prioridad de la diplomacia de la Santa Sede. Ningún pueblo puede resolver sus tensiones con la violencia.
En el encuentro convocado por el Papa Francisco y la UNASUR, no participó Voluntad Popular, la tolda del preso político Leopoldo López, que considera que no están dadas las condiciones para negociar con el chavismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de El Salvador detuvo a un expresidente acusado en un caso de corrupción. Desde San Salvador, el informe con Nery Mabel Reyes.
Elías Antonio Saca es el segundo mandatario detenido y encarcelado en El Salvador por supuesto delito de corrupción. Una investigación de probidad demuestra que el exgobernante no pudo justificar el crecimiento de su patrimonio por unos 5.5 millones de dólares. La abogada del exgobernante Silvia Bonilla.
Porque no es fácil estar pasando una prueba como esta. Ellos tienen la certeza que van a demostrar su inocencia.
Otro exmandatario, Francisco Flores, también del Partido Arena, falleció en enero pasado en medio de un proceso judicial. No pudo justificar el paradero de unos 10 millones de dólares que otorgó la cooperación taiwanesa. Saca fue detenido en una fiesta de boda de uno de sus hijos junto a dos de sus exfuncionarios y su exsecretario privado Elmer Charlet se entregó a las autoridades. El diputado Guillermo Mata, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, actualmente en el gobierno, y que tiene cuestionado a su expresidente Mauricio Funes en un juicio civil por delitos de corrupción, dice que existen casos importantes por investigar.
Lo que le veo el problema es a la malicia de los magistrados que han seleccionado arbitrariamente a quien se investiga.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, Ecuador recibe por primera vez la visita de un presidente de China, país que apoya su desarrollo energético. Giselle Jácome con el informe desde Quito.
China es uno de los más grandes inversionistas de Ecuador en el área energética, con 2.200 millones de dólares en inversión. Una de las más grandes hidroeléctricas, Coca-Cola Sinclair, será inaugurada el próximo 18 de noviembre con la presencia del presidente chino Xi Jinping, quien visitará el país con este propósito. El vicepresidente candidato a las elecciones 2017, Jorge Glass, destacó:
el Ecuador, podrán ver que tiene la segunda tarifa eléctrica más barata de toda la región. Paraguay, 8.5 centavos el kilovatio hora. Ecuador, 9.01 centavos kilovatio hora. De ahí nos vamos a Perú, 15.9 centavos.
China es acreedor del 20% de la deuda pública del Ecuador, según el presidente Correa, y esto se ha invertido en hidroeléctricas, carreteras y obras de riego, junto a control de inundaciones. Esta será la primera visita en la historia que un mandatario chino realiza al país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Cachorros de Chicago no se rinden. Es la actitud desafiante de jugadores y seguidores cuando llevan 108 años esperando por un campeonato. Con su equipo contra la pared en su primera serie mundial desde 1945, Aroldis Chapman sacó 8 inmensos outs para mantener a flote a Chicago con una angustiosa victoria 3-2 ante los Indios de Cleveland, forzando al menos un juego más. Chapman, el zurdo que desertó de Cuba en 2009, cumplió la actuación de relevo más larga de su carrera y los Cachorros pudieron celebrar su primera victoria en su estadio Wrigley Field por el Clásico de Otoño en más de 3 décadas y se acercaron 3-2 en la serie. Tras un día de descanso, los equipos reanudarán su pulseada el martes en el Progressive Field. El derecho Jake Arrieta abrirá por Chicago ante Josh Tamlin. Para poder conquistar su primer cetro desde 1908, los Cachorros deberán ganar 2 juegos fuera de su casa. Nicolás Lodeiro anotó 2 veces y Nelson Valdés marcó un gol, todo en espacio de 8 minutos al inicio del segundo tiempo de un partido donde Sanders de Seattle arrollaron 3-0 al Dallas Football Club en su partido de ida de las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer. Dallas, que ganó el Supporters Shield con el mejor registro de la temporada, debe ahora marcar al menos 3 tantos cuando reciba a los Sanders en Texas el próximo domingo si quiere seguir en competencia. En el tenis internacional, Dominika Sibulkova ofreció un buen espectáculo y sorprendió a Angelique Kerber, la primera del escalafón mundial, para coronarse en la Copa de la Asociación de Tenis del Mundo en Singapur. La eslovaca Sibulkova, quien debutó en la semana en el certamen, le ganó a la alemana Kerber en el encuentro que más importaba. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y volvemos con el mundo de los espectáculos.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional.
Las nadaderos en mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento.
Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. 4 meses después de haber tocado juntos en una fiesta privada en Estocolmo, el legendario cuarteto sueco ABBA anunció que ofrecerá al público una nueva experiencia virtual y en vivo para 2018. Según el productor del proyecto, Simon Fuller, ABBA utilizará lo que ha dicho es una máquina del tiempo con lo más novedoso en tecnología de realidad virtual.
No more champagne.
Dancing Queen. Y eso fue por allá por el 76, porque recuerdo que yo estaba en bachillerato, en high school. Y bueno, eso fue bailar y bailar y bailar Dancing Queen, tal cual. Y después, otra que recuerdo muchísima es Take a Chance on Me.
Tom Langtry, experto publicista brasilero, nos recuerda que ABBA también se ha mantenido vigente gracias al teatro y el cine.
La película de Mamma Mia con Meryl Streep y después hicieron también una pieza en Broadway. No sé qué orden vino, si era primero la película y después la pieza o al revés.
Y este servidor recuerda a Waterloo, canción con la que ABBA ganó el Festival de Eurovisión en 1974. ABBA dijo que los detalles serán anunciados en 2017 y el lanzamiento del proyecto será en 2018.
Up dreamings with reality, and I didn't know exactly what happened to me, and time didn't exist.
Un libreto previamente desconocido, escrito por Ingmar Bergman para un proyecto en el que colaboraron el italiano Federico Fellini y el japonés Akira Kurosawa, será llevado al cine por la directora sueca Susanne Osten. El libreto, titulado 64 minutos con Rebeca, fue escrito en 1969 y engavetado hasta principios de la década del 2000, cuando Bergman donó su colección a una fundación que preserva su trabajo. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Estados Unidos ordenó este fin de semana a los familiares de los empleados de su consulado en Estambul, en Turquía, que abandonen el país como medida de precaución, citando amenazas extremistas. El Departamento de Estado explicó que la medida está fundamentada en reportes de inteligencia que reflejan que grupos extremistas mantienen esfuerzos agresivos para atacar a ciudadanos estadounidenses. En tanto, los combates se propagaron el domingo en los suburbios occidentales de la ciudad siria de Alepo, mientras los rebeldes tratan de dividir una fuerza gubernamental respaldada por Rusia que tiene sitiada la mitad oriental de la ciudad, atacándola desde atrás. Monitores dicen que por lo menos 41 civiles han resultado muertos en la más reciente ofensiva, mientras que la agencia estatal de noticias siria Sanaa dijo que otros 35 sufrieron los efectos de gases tóxicos en 2 distritos controlados por el gobierno. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Linus Rinkus. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Se desata una tormenta política a 8 días de las elecciones con la apertura de una nueva investigación en el caso emails de Hillary Clinton. Estados Unidos reitera que seguirá trabajando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Italia se une para ayudar a las víctimas de otro terremoto y tendremos un reporte desde Roma. Y la Serie Mundial de Béisbol llega a su sexto partido luego del triunfo de los Cachorros de Chicago. Hoy es lunes 31 de octubre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El FBI